Exactamente, tal cual, porque el hecho de hoy hablar de nutrición ya no es más contar calorías, ya no es como tantas calorías y gasto caminando tantas calorías y ya está, ¿sí? La nutrición hoy va mucho más allá de esto y cobra importancia el descanso que tenemos, el nivel de estrés, si somos sedentarios, las hormonas, cómo comemos, ¿sí? Y en base a esto empezamos a hacer una planificación de la alimentación.
Bien, y quizás tenemos que prestar un poquito más de atención cuando hablamos de esta época del año, cuando hablamos de excesos que están en agenda, porque ya sabemos que el 24, el 31 seguramente alguno se va a presentar, o cuando hablemos también de altas temperaturas. ¿La dieta tiene que cambiar un poco?
Sí, por supuesto que sí. Mira, de por sí, digamos, diciembre es un mes un poco atípico, porque aparecen todas estas cosas que vos decís, todos estos eventos sociales y ya se aproximan las fiestas. Y es como muy perturbador pensar en, uy, ¿qué voy a hacer en las fiestas? Entonces, pensarlo desde el lugar de que la alimentación tiene que ser un cambio en el estilo de vida y si la alimentación en estos meses que hace mucho calor cambia, porque la idea es optar por alimentos mucho más frescos, como frutas, como verduras, que nos aporten mucho porcentaje de agua, hidratarnos bien, fundamentalmente es eso, ¿sí? Se aproximan temperaturas altas y bueno, acá se torna muy, muy importante la hidratación, sobre todo.
Bien, y cuando hablamos de hidratarnos, muchas veces se buscan bebidas complementarias que supuestamente tienen minerales y demás. ¿Son realmente convenientes o para hidratarse lo mejor es el agua?
Para hidratarse lo mejor es el agua. La realidad es que estas bebidas que vos te referís son bebidas que tienen mucho contenido de azúcar y tienen poquitos minerales que normalmente uno lo toma para rehidratar, para recuperar sodio, para recuperar potasio, que se va perdiendo con la transpiración, sobre todo, que se va perdiendo por el calor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tomamos estas bebidas, al tener tanto contenido de azúcar, en lugar de hidratarnos o de rehidratarnos, nos terminan deshidratando más. Entonces, yo siempre recomiendo a mis pacientes hacer una bebida deportiva, de estas que vos decís, casera. En
Ah, mira qué
donde, si
interesante.
te parece, la decimos.
Sí, claro que sí, ya nos ponemos a anotar.
Incluso también son buenísimas en periodos de gastroenteritis, ¿sí? Donde también perdemos mucho líquido, por vómitos, por diarrea.
Claro.
Y muchas veces recurrimos a esto y no le estamos sumando, al contrario, estamos restando. Entonces, esta bebida casera tiene 750 centímetros de agua,
Sí.
a eso le vamos a agregar el jugo de uno o dos limones, depende el gusto de cada persona, o de una o dos naranjas. A eso le vamos a agregar una cucharadita chiquita de café, las chiquitas, de bicarbonato de sodio, una cucharadita chiquita de sal y una cucharada sopera de azúcar. En este caso, el azúcar se agrega para vehiculizar el sodio proveniente del bicarbonato y de la sal, y que eso sea rehidratante. En cambio, las otras bebidas, al tener, imagínate que una bebida de esas deportivas equivalen aproximadamente a 10 cucharadas de azúcar.
Uy, es
Entonces, es tanta
muchísimo.
la cantidad de azúcar que tiene que nos termina deshidratando mucho más.
Pau, ¿se puede hacer con otra fruta? No sé, se me ocurre con una naranja en vez de un limón.
Sí, se puede agregar cualquier cítrico,
Bien.
naranja, limón, pomelo, ¿sí? Por ahí se le agregan estas frutas para que le den más sabor, que le quiten un poco el sabor a la sal y al bicarbonato de sodio. Pero es tolerable, o sea, yo lo pongo en práctica y es tolerable.
Bien,
Y bueno,
bien.
y obviamente agua, ¿sí? El agua es la mejor forma de hidratarnos. Mira, casualmente hace un par de semanas leía un estudio científico que hablaba del mate, que en consulta es muy común, esto de tomar poca agua cada vez es más frecuente, porque es como que a veces no sentimos sed y no tomamos agua.
Claro.
Entonces muchos pacientes me dicen, sí, pero yo tomo mate, ¿y el mate qué onda? ¿El mate me sirve para hidratarme? Siempre se dijo que el mate tenía un efecto diurético.
Sí.
Y en un último estudio que estuve viendo en estas últimas semanas, habla de que el mate tiene tan poca sustancia digamos, de estimulante, que podría ser un hidratante también porque es más el agua que absorbemos que lo que eliminamos.
¡Qué bárbaro! Mira cómo cambian
Así
las cosas.
Así que el mate estaría entrando dentro de las bebidas para hidratarlo. Uh-huh. ¿Sí? Pero por supuesto que por más que tomemos mate, tiene que estar en mucha más cantidad el agua.
¿Y cuántos litros de agua tiene que tomar una persona adulta por día?
Más o menos se calculan 30 mililitros por kilo de peso. Va a variar de persona a persona.
Ah, mirá.
¿Sí? Eso que se dice 2 litros quedó medio obsoleto.
Uh-huh.
El cálculo son 30 mililitros por kilo de peso por día. Que, por ejemplo, en una persona de 60 kilos son más o menos 1,8 litros por día. Que esto equivale a 6 vasos, más o menos, 8 vasos por día.
Uh-huh.
El hecho de hidratarnos teniendo en cuenta vasos, tengo que tomar tantos vasos, sí, en el día o tantas botellitas en el día, me genera un registro mucho más consciente de la hidratación que yo tengo.
Claro, además es una cuestión de hábito también, ¿no? El hecho de llevarse la botellita cuando uno va a hacer los mandados, cuando va a hacer alguna cosa, cuando sale, y es cuestión de acostumbrarse.
Es cuestión de acostumbrarse, y como siempre decimos en esto de la alimentación tiene que ser un hábito, la hidratación es lo mismo. Cuando nosotros incorporamos algo repetidamente, ya lo incorporamos como hábito.
Uh-huh.
Y con la hidratación pasa esto, si estamos todo el día sin tomar agua, no vamos a llegar a incorporar eso como hábito. Ya después automáticamente salís de casa y seguro que agarraste la botella.
Claro, ya lo vas
Entonces,
a tener.
Al tener la botella a la vista, probablemente sin necesidad de tener sed, vas a ir tomando de sorbito.
Claro que sí. Pau, ¿cuántas comidas se deben tener en el día?
Bien, todo esto también está cambiando mucho.
Uh-huh. Dice
que la ciencia de la nutrición cambia todo el tiempo, y si como 6 veces, si como 4 y si hago ayuno. Hay como mucha información. Incluso yo muchas veces explico que en las redes sociales hay tanta información que a veces nos terminamos intoxicando de información y no sabemos qué hacer, ¿sí? Siempre se dijo, incluso como nutricionista en mis primeros años de profesión, yo he recomendado hacer 6 comidas.
Sí.
Hoy hablamos de que tenemos que hacer menos comidas en el día, al menos 4 o 3 comidas,
uh-huh,
pero que en esas comidas exista la calidad de lo que nosotros necesitamos. Respecto a todos los nutrientes, proteínas, grasas de buena calidad, fibra, vitaminas, sobre todo para que no nos falte nada. A lo que me refiero es, no es que tenemos que hacer menos comida, pero restringir.
Bien.
Sino que tenemos que hacer desayuno, si nos gusta desayunar. Hay personas que no desayunan.
¿Se puede salir de casa sin desayunar? ¿Es bueno eso?
Se puede.
Se puede.
Sí, porque hoy hablamos mucho también de lo que son los ayunos.
Sí.
Los ayunos intermitentes.
Sí.
Que también está circulando mucho en redes. Y es una estrategia, yo siempre la planteo como algo terapéutico, como algo de reseteo a nivel digestivo, pero hay que saber hacerlo y acompañarlo con un profesional,
claro,
que maneje el tema.
Esto es muy importante lo que decís, porque está lleno de personas en redes sociales que recomiendan ayunos intermitentes y que son personas que ni siquiera han hecho una carrera en nutrición. Puede ser peligroso esto, realmente hay que acompañarlo con un profesional, ¿no?
Sí, tal cual. Y hay muchas cuestiones que se dicen en redes, en donde también salen de influencers, y esto que vos decís. Realmente pone en riesgo la salud. El me hizo bien a mí y a vos te va a hacer lo mismo. Y la verdad es que no siempre es así. Lo que te hizo bien a vos, tal vez a mí no. Se hablan mucho de experiencias personales, tiene una validez científica. Entonces, tenemos que tener cuidado con el chico. Tal cual, como decimos, poder acompañar todo este proceso de alimentación, de hidratación, si queremos dejar de comer carnes, si queremos introducirnos a lo que es un ayuno, poder acompañarlo con un profesional.
Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa, Pau, con los productos dietéticos? Hay personas que a lo mejor, bueno, dicen, quiero empezar a comer más sano, o quiero regular un poco mi peso, y comienzan a consumir productos dietéticos, pero todos. Es lo que se te ocurra. ¿Esto es conveniente?
Sí, sí. Sí, cosas light, cosas dietéticas.
Claro.
La realidad es que todos estos productos no dejan de ser ultraprocesados.
Uh-huh.
Los productos ultraprocesados están llenos, invadidos de aditivos, de conservantes, de colorantes. En el caso de lo light o de lo dietético hay una gran diferencia. Una cosa es light, una cosa es dietética. Pero cualquiera de las dos cosas terminan teniendo o menos azúcar y más cantidad de grasa, ¿sí? Por ejemplo, a veces te dice reducido en azúcar, evidentemente a lo mejor no le agregaron azúcar blanca, la que nosotros le agregamos al té, pero sí le agregan otros tipos de azúcares. ¿Qué es lo que hacen esos azúcares? Generarte más ganas de seguir comiendo. Entonces, por más que sea light o dietético, el efecto fisiológico que me va a impactar en mi cerebro y en decir, bueno, no puedo parar de comer, va a estar igual. Mi recomendación es siempre basarnos en alimentos reales. Yo siempre digo comida para humanos. En alimentos reales, en carnes, en pollo, en pescado, en frutas, en verduras, en frutos secos, en palta, en legumbres, ¿sí? En cereales integrales. Tratar de basar nuestra alimentación en esto, si nosotros queremos bajar de peso, de esa manera lo podemos lograr. Sin necesidad de incorporar todos estos productos ultraprocesados que terminan, de alguna manera, enfermándonos por otra cosa.
Claro. Claro. ¿Y cuál es tu opinión con respecto a los suplementos dietarios? Hay muchas personas que comienzan, por ejemplo, a esta altura del año, porque se ve un crecimiento, a entrenar, a ir al gimnasio, y se dan cuenta que a lo mejor no tiene la energía suficiente, está laburando todo el día, le cuesta, o que dice, uy, me falta algo, y comienzan, entran en este mundo de los suplementos dietarios. ¿Esto es conveniente, no? ¿Se puede reemplazar por alguna cosa natural?
Mira, respecto a lo que es suplementación,
sí.
Todo va a ser dependiendo el síntoma que tenga la persona. O sea, no está bueno suplementarse por suplementar. O tomar algo porque me dijeron que mi amigo tomaba proteína o creatina o vitamina C y yo la tomo. ¿Sí? Ojo con eso, porque generalmente siempre lo que a mí me gusta hacer es un laboratorio previo, seguido por un médico, por supuesto.
Claro.
Y en base a si hay un déficit de hierro, generalmente los déficits más comunes son hierro, vitamina D, vitamina B12, ahí podemos hacer una suplementación que tenga un criterio esa suplementación. Y en cuanto a esto de a veces nos sentimos cansados, nos sentimos fatigados, primero empecemos a mejorar nuestra alimentación. Tal vez nos está faltando algo específico nutricional que provenga de un alimento. Y una vez que regulamos nuestra alimentación, ahí podemos empezar a suplementar. Pero vuelvo a esto, siempre la suplementación que está indicada por alguien, por un profesional que entienda, y no tomar X suplemento por tomar, ¿sí? Porque hay muchos suplementos que nos pueden generar una toxicidad por un exceso, que tal vez no lo necesitamos.
Claro que sí, como siempre consultar con los profesionales, porque también... Como siempre, consultar con algún profesional de la salud, también hay que tener en cuenta cuestiones que tienen que ver a lo mejor con lo comercial y que puede ser peligroso para la salud, ¿no? Nos invaden anuncios en redes sociales y demás, y debemos ser cuidadosos cuando hablamos de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la diferencia, Paola, entre, se me ocurre, comerme una naranja o tomarme un exprimido? ¿Hay alguna diferencia entre una y la otra?
Hay una gran diferencia, ¿sí? La naranja tiene fibra. Vos comés la naranja entera y vas a aportar fibra. El jugo de naranja generalmente no es de una naranja, son de dos o tres naranjas, y es azúcar pura. Porque no nos olvidemos, Eti, que la fruta tiene fructosa, que es el azúcar propia de la fruta. Entonces, si nosotros comemos esa fruta que tiene fructosa, esa azúcar propia de la fruta, y la acompañamos con fibra, la vamos a absorber mucho más lentamente, ¿sí? Y esta absorción más lenta no me va a generar picos de azúcar en sangre, picos de insulina. Cuando yo me tomo el juguito de la naranja, se absorbe mucho más rápido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una persona que tiene diabetes, no es una indicación porque va a generar un aumento de azúcar en sangre, ¿sí? Las personas que tienen diabetes tienen un aumento de azúcar en sangre. Entonces, hay una gran diferencia, y la diferencia está en que la naranja entera tiene aporte de fibra. Cuanto más fibra nosotros incorporemos en un alimento, mejor va a ser el aporte de ese alimento.
Bien, eso es muy importante, porque es muy frecuente, ¿no? En el desayuno, no sé, ver personas que dicen, bueno, me tomo el exprimido, no me como la fruta. Ojo, a pensarlo también.
Sí, incluso esto que vos decís, y que a veces uno lo hace como una práctica que es saludable.
Sí.
Es como que al ser fructosa, al ser azúcar, tu cerebro lo va a detectar como dulce Y el mensaje va a ser, me mandaste dulce, seguí mandándome.
Claro.
Entonces como que entras en un circuito de recompensa y a lo mejor a las 3 horas te dio ganas de comer algo y te comiste un turrón.
Uh-huh.
Que no está buena esa opción porque es azúcar también. Entonces seguís en ese circuito de recompensa. Y es lo que muchas veces nos pasa, de que estamos todo el día queriendo comer cosas dulces.
Sí.
Pensemos siempre primero cómo arrancamos la mañana. Si nosotros arrancamos la mañana con alimentos que se transforman en glucosa, ¿sí?, como es la fructosa, como es una mermelada, como es una tostada típica con mermelada, como siempre nos han dicho que tenemos que desayunar,
uh-huh,
todo eso va a generar este circuito de recompensa y a lo mejor esa ansiedad que vos tengas durante el día, se la tenemos que, tenemos que echar la culpa a cómo arrancamos la mañana. En cambio, si nosotros la mañana la arrancamos, la empezamos con unos mates, con una infusión, con un puñado de nueces, con un trocito de queso, a eso lo podemos combinar con una fruta, con un huevo. Viste que se estila mucho comer huevo,
sí,
a la mañana.
Sí, es cierto.
Uh-huh. Ahí ya tu cuerpo reacciona de otra manera y vas a estar mucho más saciado por más horas. Vas a estar más lleno por más horas, vas a llegar al almuerzo perfectamente sin necesidad de picotear nada antes.
Uh-huh. Y Pau, ¿cuál es tu opinión con respecto a los lácteos? Hoy en día, independientemente de que una persona sea vegana o no, está también muy impulsada esta idea de, bueno, ir dejando de lado los lácteos, o por lo menos la leche de vaca, y quizás buscar alternativas, como se me ocurre, no sé, la de almendras. Uh-huh.
Mira, tema lácteos es un tema aparte.
Sí.
Los lácteos de por sí... A ver, si nosotros pensamos, la leche que nosotros tomamos ahora no,
sí,
es la misma que tomábamos hace 20 años atrás, por decirte, o tal vez un poquito más.
Uh-huh.
Es una leche que está muy modificada. Lamentablemente proviene de animales que están inyectados con hormonas, alimentados no con pasto,
sí,
o sea, no son animales de pastoreo, y ha disminuido mucho la calidad. ¿Qué es lo que evidencia el consumo de leche? En lo que es científico, evidencia científica, que la caseína de la leche, que es la proteína, aumenta la permeabilidad de nuestro intestino, ¿sí? ¿Qué es lo que hace eso? Que cada vez tengamos más intolerancia.
Uh-huh.
¿Sí? Es muy común que uno, por ahí muchos pacientes vienen y me dicen, yo tomo leche y me distiendo, me inflo un montón y me duele,
sí,
la panza, y es probable que haya algo que no estás tolerando, ¿sí?, que no estás asimilando. Incluso nosotros no tenemos la enzima encargada de digerir la caseína, que es la proteína de la leche, por eso no la toleramos.
Claro, eso mismo te iba a preguntar, porque se me ocurre, no sé, pensando, por ejemplo, en el mundo animal, los mamíferos toman la leche hasta cierto determinada, hasta una determinada edad. La especie humana lo hace durante toda su vida. ¿Es realmente necesario? ¿Es recomendable esto?
Totalmente de acuerdo estoy, sí. Sí, por eso te digo,
ajá,
que... se está hablando mucho de esto,
claro,
de las intolerancias que producen, y esto que vos decís es real. El terrero toma la leche de la vaca,
claro,
el humano toma la leche de la mamá.
Y, o sea, exactamente, hasta que directamente no la necesita más, porque seguimos consumiendo lácteos.
Incluso,
y de otra especie.
Yo creo, creo también, Ceci, que todo esto, esta movida del consumo de leche, del calcio, qué es lo mejor para absorber, qué es lo mejor que tiene calcio, también tiene que ver la industria láctea, ¿sí? Entonces,
uh-huh,
el hecho de incorporar calcio, no lo vamos a incorporar solo de los lácteos. Hay verdura, el brócoli tiene un montón de calcio, las sardinas tienen más calcio que la leche, las almendras tienen calcio, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, podemos incorporar el calcio de otros alimentos, ¿sí? No pasa lo mismo con los quesos. ¿Por qué? Porque el yogur es muy similar a la leche,
sí,
va a generar inflamación. Los quesos tienen un proceso de fermentación y hay una modificación tanto de la lactosa, que es el azúcar de la leche, como de la caseína. Entonces es diferente y la tolerancia es totalmente distinta.
Ah, mira qué interesante lo que planteas. Pau, juntando todo lo que estuvimos hablando, en conclusión, si alguna persona quiere, no sé, comenzar con una dieta específica porque está entrenando, porque, no sé, quiere cambiar su peso corporal o por alguna cuestión en particular, lo que tiene que hacer sí o sí es consultar con un profesional. Pero más allá de todo eso, me parece que sería, que es fundamental. No puede ser que exista gente en el mundo que nunca fue nutricionista. ¿No te parece un montón? Por lo menos hacer es una mucho. Consulta, porque estamos hablando de nuestro cuerpo, ¿no?
Sí, porque ¿sabes cuál es el tema? Es poder centrarnos en que hoy no es ir al nutricionista porque queremos bajar de peso, uh-huh. ¿sí? Que siempre fue la idea de decir, voy al nutricionista porque quiero bajar unos kilitos para el verano. Es centrarnos en mejorar nuestra salud, en mejorar nuestro estilo de vida, en poder hacer esto todo el año, no solamente en los meses de verano, porque queremos llegar al verano, ¿sí? Entonces, el hecho de ser consciente, de registrar qué es lo que comes, de tener ciertos límites, pero no hablando de una porción, sino de tu saciedad, es un trabajo que vamos haciendo en las consultas, y no específicamente quiero restringirme o quiero bajar de peso, o quiero hacer una dieta súper restrictiva donde me muero de hambre o vivo a jugos detox, porque ahí ponemos en riesgo la salud.
Uh-huh. Pau, si alguna persona quiere hacerte alguna consulta, te quiere seguir en redes sociales, subís muchísimo material, ¿cómo apareces?
Por redes sociales me pueden encontrar por Instagram como Pau Ravelli Nutrir Conciencia. Uh-huh. Y bueno, si no, mi contacto es 03464-442-490. Directamente, bueno, pueden contactar conmigo, coordinar una consulta para lo que necesiten, para un asesoramiento, para empezar un cambio de estilo de alimentación, para un deportista, determinadas patologías. Sí, yo me dedico mucho a lo que son patologías neurodegenerativas, uh-huh. todo lo que es patologías inflamatorias, como artritis, reumatoide, que bueno, también hay una cuestión de la alimentación en todo lo que es articulaciones y en lo que es desinflamar a ese cuerpo que, bueno, nos está llevando a un síntoma y que tenemos que escuchar.